Bueno, ya está, ahora mejor.
Sí.
Vale. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Benigno Rosón, creo que os aparecerá por ahí por el programa. Soy su director de tecnologías de la información en el Sergas. Llevo años trabajando allí y haciendo proyectos. De hecho, estoy viendo que no puedo mentir, estaba comentándole a algún compañero, porque hay 5 o 6 personas del Sergas. Yo que venía dispuesto allí a contar alguna milonga, no lo voy a poder hacer. Y me pidió Mauro dentro de este curso que os contase por qué el Sergas tiene una tarjeta sanitaria para el ciudadano y para el profesional, porque es una tarjeta para los dos. De hecho, os contaré que para el profesional tiene un poquito las mismas funcionalidades o los mismos usos que el DNI electrónico, con qué objeto se creó, para qué sirve y por qué seguimos trabajando con esa tarjeta. Cuando alguno a lo mejor también se puede plantear, oye, si tenemos un DNI, ya tenemos un DNI electrónico, ¿por qué el Sergas tiene una tarjeta para el ciudadano que al mismo tiempo la complementa con certificación para el profesional? Como además me consta que ya estuvisteis viendo lo que era una tarjeta inteligente, viendo lo que era una empresa certificadora de servicios, incluso creo que ha estado aquí alguien de la FNMT contándoos el certificado de la FNMT. La tarjeta nuestra lleva el certificado de la FNMT incrustado en su chip. Estas cosas las voy a pasar rápidas porque las voy a dar por hecho. Y así me centro un poco en los servicios que con la tarjeta estamos dando y también en los proyectos que se está utilizando. ¿Vale? ¿Para qué nos está sirviendo esta tarjeta en dar servicios al ciudadano, al profesional y a los proveedores? ¿Vale? Yo, si tenéis alguna pregunta, porque seguro que con el batiburrillo de conceptos que ya tenéis, de todos los que habéis visto, alguno se entremezclará y además alguna cosa explicaré mal, si me lo preguntáis yo casi prefiero que sea así, porque dado que son esa última hora, no creo que nadie se quiera quedar después de las 8 al apartado de dudas. Así también lo hacemos un poco interactivo y me doy cuenta de que no estáis dormidos desde el minuto cero. Además, a ver si os pongo un vídeo de la historia clínica para que tampoco sea todo contar. Bueno, y como os decía, yo trabajo en sanidad. Por lo tanto, cualquier proyecto sanitario y, por lo tanto, la tarjeta tiene que servir para conseguir los objetivos que un servicio de una consejería de sanidad y un servicio de salud tiene. Yo os he puesto ahí, y por eso se entiende el por qué la tarjeta sanitaria para nosotros es muy importante, los ejes principales. Esto se ve bien, ¿no? Hasta aquí. Sí. Porque los... cuáles son los ejes o los objetivos principales que se buscan en sanidad, ¿no? Cuáles son las líneas estratégicas. Y lo primero es centrar la atención en el paciente, ¿vale? La tarjeta sanitaria, como sabéis, es la tarjeta del ciudadano paciente. Bueno, son objetivos modernizar el funcionamiento del sistema, dar respuesta a los problemas de salud en el nivel más próximo al paciente en el menor tiempo posible. Es decir, que si podemos atender a un paciente en un centro de salud, no lo atendamos en un hospital, y si lo podemos atender en casa, no lo atendamos en un centro de salud, siempre que esto sea eficiente. Optimizar los sistemas de información y tarjetas, uno de los pilares claves. Mejorar la comunicación de los pacientes y los profesionales, y esto vuelve a ser un nexo de unión que os contaré importante. Promover la innovación y conseguir un entorno sanitario más seguro. Y aquí también la tarjeta sanitaria juega un papel importante en todos los proyectos. Si además vemos las líneas tecnológicas o los proyectos más importantes que se mueven en el ámbito de las tecnologías en sanidad, volvemos a ver que tienen mucha relación con el paciente. Sabéis que nuestro proyecto más importante en estos años es la digitalización de todas las historias clínicas en todo el ámbito gallego, y conseguir que además esa historia clínica circule por España y por Europa sin tener que llevar papeles. Os contaré un poco cómo está, y a nivel de Galicia ya hay un grado muy importante de digitalización. La receta electrónica, que está empezando a evitar que muchos pacientes tengan que desplazarse con el papel y a los centros de salud y a las farmacias para recoger la medicación, y que incluso en vez de ir cada 2 meses o cada 4 a renovar las recetas, puedan estar un año sin tener que contactar con su médico, identificándose con la tarjeta en las oficinas. Todos los temas de imagen digital, el conseguir que que si estamos en un hospital comarcal y nos tienen que hacer una prueba de urgencia, haya un técnico especialista si no está en ese hospital comarcal, en un centro de referencia, como puede ser un Juan Camalejo, un hospital de Vigo, y que nos pueda diagnosticar bien. Esto se consigue a través de mover las imágenes y no los pacientes por el sistema. Todo lo que es administración electrónica, que aquí yo no voy a entrar mucho porque después un compañero mío en una de las sesiones os va a hacer una presentación práctica de todas las aplicaciones que tenemos funcionando cada ciudadano. Todo lo que es de medicina, servicios domiciliados, modernización de los procesos de recursos económicos y recursos humanos, una biblioteca digital para que nuestros profesionales desde casa o desde el trabajo accedan a toda la fuente bibliográfica sin tener que depender de coger fuente en papel o tener una suscripción particular para acceder a la bibliografía. Y estamos promoviendo también una escuela gallega de ciudadanos. Esto es que nuestros ciudadanos puedan aprender con nosotros, les demos cursos y sean una plataforma de teleformación desde su casa o desde las asociaciones, y que esto sea accesible, ¿no? Bueno, entonces estas son las líneas estratégicas en tecnologías que tiene el Sergas, ¿no? ¿Y qué nos aporta la tarjeta sanitaria? ¿Para qué sirve? No, la tarjeta sanitaria no es solamente este documento que yo tengo aquí. Es todo un sistema de información que tiene un elemento tecnológico, es la tarjeta, que es la que nos ayuda a identificar al ciudadano y al profesional, pero que tiene por detrás mucha información que nos ayuda a asignar a ese ciudadano, a ese profesional, a todos los recursos que tiene el sistema, y a dirigirlo al sitio en donde lo necesitamos atender o necesitamos hacer un trámite administrativo. Cuando un paciente en internet se identifica con la tarjeta y teclea el CIP, no sé si alguna vez pedisteis cita por internet, vosotros metéis la cita y ya os ubica en vuestro centro de salud, ya os ubica en vuestro profesional, en vuestro médico. No tenéis que andar buscándolo, ¿no? Todo lo que consigue un sistema de este tipo, ¿no? Por tanto, es un proyecto horizontal que está en todos los sistemas, sobre todo asistenciales, que está desplegando el Sergas, ¿vale? Por lo tanto, es un sistema de referencia. Bueno, decía que es un sistema de referencia porque tenemos el... ¿Se me oye bien? Porque yo me siento así como entre... No. A ver ahora. Si no, grito más. Pero más o menos hasta ahora me seguís. Y ahora se me oye mejor. Ahora ya parece que grito más. Bien. Os decía que... que todos nuestros sistemas de información cuelgan del sistema de información poblacional, ¿vale? Que es el que genera las tarjetas. Está toda la gestión de los pacientes, cómo los citamos, cómo controlamos hospitalización, cómo los programamos para que tengan una operación quirúrgica, cómo registramos toda la información clínica de ese paciente, cómo le hacemos pruebas, radiografías, etcétera. Y además, cómo nos comunicamos con ellos, o a través de nuestra web, o a través del móvil. Sabéis que ahora, no sé si sabéis que ahora podéis suscribiros a noticias, o sea, podéis suscribiros a que os enviemos SMS para daros noticias sobre lo que ocurre en el Sergas, para que os recordemos citas. Bueno, hay una serie de servicios que están vinculados claramente al paciente con el empleo de tecnologías. Por lo tanto, nuestra tarjeta sanitaria lo que nos sirve es para vincular toda la información de interés sanitario relativa al ciudadano, y con ese objetivo nació en el año 1995. El decreto de creación de la tarjeta sanitaria es de 1995. De hecho, tenía dos artículos, de que es el documento emitido por la Consellería para los ciudadanos residentes en Galicia, que ahora ha cambiado, porque sabéis que ahora además también atendemos a pacientes en el extranjero con el programa de salud exterior. De hecho, hay una adenda pero bueno, básicamente nuestra población base son los ciudadanos residentes en Galicia. Y después que tenemos todas las responsabilidades para decidir en qué se utiliza esta tarjeta. Que esto es importante, porque yo no sé si disteis cuenta que el otro día salió que un dueño de un chip shop decidió que, como la tarjeta tiene la edad del ciudadano, que la iba a utilizar para que la metiesen e identificar al ciudadano a mayor de edad, ¿no? Aparte de publicitaros la tarjeta sanitaria allí. Bueno, pues se le ha mandado un requerimiento de que la tarjeta no está creada para eso, y por tanto que o procede a eliminar esa publicidad y ese uso o se le denunciará, ¿vale? Es el Sergas quien decide para qué se utilice esa tarjeta o no. Ahí. Y os decía que como inicio, o sea, la tarjeta inicial, que es la que tenéis la inmensa mayoría de los que estáis aquí, es una tarjeta de este tipo, ¿vale? Que tiene una información troquelada en la parte delantera, una banda magnética para poder pasarla a identificaros de forma rápida en los sistemas, y una etiqueta que figura allí en donde va la información del médico que tenéis, que cuando cambia, o bien porque lo cambiáis vosotros, o bien porque os reordenamos nosotros los cupos, os volvemos a mandar información para que la cambiéis. Bueno, pues con esta tarjeta, que además, cuando nace un niño, los que habéis tenido niños hace poquito lo habéis visto, desde que nace el niño os pedimos información para registrarlo, generamos la tarjeta. Esto antes no era así, antes se generaba la tarjeta pues a edades mayores, a los 10, 14 años. Ahora la tarjeta se genera desde el nacimiento de un niño. Y esto nos sirve para tener identificados a todos los ciudadanos, pacientes gallegos, con toda su historia clínica, sus trámites administrativos, sus contactos con la administración, desde que nacen hasta que, por desgracia, todos acabamos falleciendo, ¿no? Por alguien de la mortalidad, pero creo que nos toca a todos acabar en ese punto, ¿no? Pero sí que es cierto que esto es muy importante. Donde ahora tengáis contacto, donde tengáis con la administración sanitaria, tanto para trámites administrativos como para cuestiones de salud, vuestra información queda ligada y cualquier médico, cualquier persona que en un determinado momento quiera conocer vuestro historial clínico, lo va a hacer en todo su conjunto. Sabéis que con el papel, antes cuando estabais en un centro de salud, si os desplazabais porque estabais de vacaciones, el médico que os atendía no conocía nada de vosotros, erais unas personas extrañas, ¿no? Si os movíais entre hospitales. Bueno, pues esto que se consigue digitalizando la historia no sería posible si antes no tuviésemos el elemento que es la tarjeta sanitaria. Bueno, pues en el 2004 dimos otro salto más. Nos dimos cuenta que está muy bien tener identificados a los pacientes para todo esto, pero que también si íbamos a digitalizar todos los procesos y había herramientas que el profesional iba a utilizar ya en formato electrónico y no en papel, era importante dotarlo de seguridad, porque la historia clínica en papel tiene sus dificultades de seguridad, pero no se mueve, es difícil que se mueva el centro. Cuando la historia clínica circula, es electrónica, circula por muchos lugares y hay más riesgos, ¿no?, de seguridad. Por lo tanto, necesitábamos tener un mecanismo para que cuando los profesionales consultasen la historia, accediesen a datos de los pacientes, lo hiciesen con total seguridad. Supiésemos que es el médico que decía ser y que cuando hacía alguna actuación no pudiese decir, ah, yo no escribí esto, ¿no? O sea, es darle autentificación segura al profesional y darle validez en todas sus acciones, que esto lo habéis visto durante este curso, que para eso sirven los certificados digitales. Bueno, nosotros esta necesidad nos apareció en el 2004, por eso es el primer motivo por el que coparticipamos de la misma tecnología que el DNI electrónico. ¿Qué nos dimos cuenta? ¿Qué podemos hacer? O tirar de un soporte que ya exista, o crear nosotros ese soporte. No había ningún soporte extendido de firma, ¿vale? Entonces lo que hizo el Sergas fue decir, bueno, si yo quiero desplegar mi historia, y ahora en el 2010 que estamos, todos los profesionales que manejan historia tienen su tarjeta profesional con su chip, si queríamos tenerlo en 2, 3 años, teníamos que adoptar nosotros la tecnología. Entonces hicimos un cambio en el decreto y lo que dijimos es que nuestra misma tarjeta que utilizamos como ciudadanos, para no tener que estar utilizando 2, 3 o 4 tarjetas, cuando fuésemos profesionales la íbamos a utilizar también como tarjeta de profesional. Entonces empezamos a emitir tarjetas sanitarias a nuestros profesionales con certificado digital. De hecho, este certificado digital es el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que por esas épocas también se llevó a un convenio bueno, un convenio de colaboración, le pagamos a la Fábrica Nacional de Moneda un acuerdo de que la administración iba a utilizar sus certificados como elementos de validación de sus profesionales, ¿vale? Y estos le decía que están también en este decreto, en el decreto del 2004, ¿vale? Esto nos sirvió os decía, para identificar al profesional, darle firma, pero también para crear, bueno, a los ciudadanos nosotros los identificamos por el CIP, que es el número este que está por aquí en la tarjeta, después lo veréis. A nuestros profesionales también les hemos dado un número, un conjunto de números único para distinguir a unos de los otros, ¿eh? porque también teníamos problemas para saber quién era Pepe Pérez y quién era Ramón Blanco, ¿eh? Entonces, se creó la tarjeta y se creó un código identificativo único del profesional que se llamó CNP. Por lo tanto, lo que construimos fue un sistema en donde población y recursos estaban absolutamente recogidos e identificados en él. Y teníamos un dispositivo físico que nos servía para que cuando accedían a los sitios los pudiésemos identificar. La población objetivo en lo que es ciudadanía son los 2.700.000 y medio mil que ciudadanos, uno arriba, uno abajo, que estamos en Galicia. Y profesionales somos 68.000. En el Sergas, entre los que somos, los que contactan con nosotros, estamos por en torno a los 70.000 profesionales. Porque lo que sí que hicimos, en el caso del profesional, no es solo darle tarjeta a nuestros profesionales, sino a cualquier profesional que en algún momento contactase con nosotros. Si tenemos a un profesional que hace que no tenía vinculación con el Sergas, pero que hacía alguna actividad para él, le generábamos una tarjeta. Os contaré que es un poquito distinta a la normal, pero le estamos generando tarjeta, ¿eh?, para tenerlo identificado. Bien, hasta aquí. Sí. Bueno, ¿y qué características tiene nuestra tarjeta? Pues es un poco, yo creo que en esto no hay mucha distinción que con el DNI electrónico. Tiene portabilidad porque la llevas contigo. Sabéis que los certificados, os lo habrán contado, se pueden descargar en los PCs. Nuestros certificados van en la tarjeta. Está protegido con un PIN. Cuando el certificado que está en esta tarjeta, o sea, nadie lo puede manipular o nadie puede firmar con vosotros si además no conoce un PIN de seguridad que metéis. Esto es importante. Hay tarjetas que no tienen PIN de seguridad. Bueno, de hecho, vosotros si instaláis un certificado en vuestro PC lo podéis dejar sin clave de seguridad. Nuestra tarjeta tiene una clave de seguridad, que también la tiene el DNI. De hecho, todos nos olvidamos de la clave del DNI. Bueno, tiene los procesos criptográficos para hacer la firma. La clave privada nuestra, que nunca sale al exterior. Decía, es la de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Eso quiere decir que tú la puedes tener, se la puedes pedir a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para tenerla instalada en un PC. Pero cuando la metes aquí, que te la metemos nosotros, nadie la puede exportar. De aquí no puede, o sea, de nuestra tarjeta no puede salir. Puedes tener una copia en el PC porque la hayas pedido directamente a la Fábrica Nacional, pero desde aquí no puede salir, ¿vale? No os la pueden robar. Si vosotros en el único sitio donde tenéis el certificado es aquí, nadie lo puede exportar y utilizarlo, ¿vale? Es imposible duplicar y bueno, la calidad de las claves está garantizada, esto ya os lo han contado, por cómo la fábrica genera, gestiona los certificados, ¿vale? Por lo tanto, es una tarjeta que nos sirve para tener accesibilidad a todos los sistemas de información, tanto los profesionales como los ciudadanos. Identifica al ciudadano con la banda magnética, identifica al profesional con visualmente y con la clave del certificado, y tiene un certificado, en el caso del profesional, para hacer todos los procesos de firma. ¿Vale? Y como es nuestra llave, yo no sé si ya sois usuarios de receta electrónica, pero los que estáis empezando a tener receta electrónica, os dais cuenta que en las farmacias lo primero que te dicen es que la tarjeta es la llave para la receta electrónica. Esto quiere decir que para que te den medicamentos cuando no llevas el papel tienes que ir sí o sí con la tarjeta a la farmacia, ¿no? O sea, esto es un ejemplo de por qué funciona de llave, ¿no? Bueno, os decía, la composición de la tarjeta, que todas la tenéis, tiene el CIP, el CNP, si eres profesional, nombre y apellidos, la prestación farmacéutica, una foto, hemos metido una foto también, para eso es como el DNI, otro tipo de tarjetas no la tienen. Nosotros para los profesionales hemos metido la foto de identificación, ¿vale? Y además tenemos tenemos tarjetas que además tienen antena de proximidad. ¿Esto qué significa? Que a mí esto me sirve para entrar en un local seguro, un CPD, por ejemplo, o en un área restringida de un hospital. Si un hospital decide que hay ciertas áreas en donde no quieren que entren ciertos profesionales, esto tiene una tecnología que emite una serie de ondas, entonces el sistema lo detecta y le abre la puerta a quien la tiene activada y a quien no, no. Con lo cual también nos está sirviendo para tener zonas restringidas hacia nuestros profesionales con la propia tarjeta. Esto es importante. Fue otra de las cosas que mimamos mucho. Un profesional no puede verse con 400 tarjetas, porque si no lo volvemos locos. Antes teníamos una para el parking, otra para el área restringida, otra para que el médico te haga las recetas, otra para firmar tú. Era un barullo, ¿no? Nosotros concentramos todos los servicios sanitarios en una única tarjeta. Quien hace de todo, tiene todos sus servicios metidos en una tarjeta. Y os decía que además a los profesionales que contactan con nosotros y que los tenemos que tener identificados, no les generamos una. Y no tienen, imaginaos, una persona, un médico que trabaja en Madrid, que por lo tanto la sanidad la tiene articulada en Madrid, pero que viene aquí 2 días a atender a pacientes, ¿no? Del Sergas. No tendrá una tarjeta como nosotros porque no es usuario de nuestro sistema, ¿eh? Por lo tanto no será azul. No podrá ir al centro de salud o al hospital de Lugo si no es por los conductos habituales, no es un ciudadano gallego, pero sí que es un profesional que queremos tener identificado y que queremos que nos firme, que queremos que utilice nuestros sistemas. Entonces le generamos una tarjeta de color amarillo con todos los datos del profesional. ¿Vale? No tiene derecho a asistencia, pero sí que puede utilizar nuestro sistema. Por lo tanto, las tecnologías que os decía son la banda magnética, esto siempre es histórico nuestro, por ejemplo, el DNI no tiene la banda magnética, el chip criptográfico, las antenas de proximidad y la fotografía. Y os decía, para el certificado, sabéis que os contaron que hay muchas entidades certificadoras, se puede firmar digitalmente con muchas entidades certificadoras. Incluso hay administraciones que se hacen ellas mismas entidad certificadora. El Sergas o la Xunta podría convertirse en entidad certificadora y emitir sus propios certificados digitales. Nosotros cuando iniciamos el proyecto tuvimos que tomar esa decisión. Por ejemplo, Cataluña. Se convirtió en entidad certificadora para generarle las tarjetas a sus profesionales. Nosotros, ¿por qué no lo hicimos? Teníamos esa capacidad, lo que pasa que eso es dotar de infraestructura y tiene un coste, o decidir ir con una entidad certificadora que nos diese cierta flexibilidad y autonomía y al mismo tiempo seguridad. Evaluamos y lo que decidimos fue externalizar ese servicio a una entidad de confianza, que fue la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. ¿Por qué la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y por qué utilizamos esa tarjeta? Porque la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre nos permite que nosotros seamos puntos de acreditación. ¿Eso qué significa? Que podamos formar a gente de nuestra organización para que emita sus certificados. Y eso es muy importante, porque si un profesional pierde la tarjeta y el día siguiente tiene que ir a trabajar, y se tiene que ir a la Policía Nacional, como hay que hacer ahora con el DNI, o tiene que ir a una delegación, a una agencia tributaria a recoger el certificado, lo tenemos un día o dos burocráticamente dando vueltas por todas partes, ¿no? Entonces, si tú no puedes poner a alguien que pueda generar ese certificado y no lo haces desde tu casa, tienes un problema. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre te permite hacerte tu punto de acreditación. Entonces nosotros tenemos puntos de acreditación en todos los hospitales, en todas las gerencias bueno, en todas las áreas de centros de salud, y cuando un profesional pierde la tarjeta o queremos generarle una nueva, puede ir a ese sitio. Es decir, se queda en su propio hospital y le podemos generar el certificado, que además es el mismo que os genera en la agencia tributaria. O sea, si tú vas a la agencia tributaria, te van a dar el mismo certificado que nosotros. La agencia tributaria es una entidad también emisora de certificados. Por lo tanto, Esa decisión la tomamos por eso y porque además también la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, estos lo contaron, yo creo que en otras clases, hay un tema muy importante en los certificados. No solo es cómo se generan, sino que cuando tú lo pierdes, puedes decirle a la entidad, oye, lo he perdido, por favor, anúlamelo, ¿no? Y en el momento en que lo anulas, no se debería producir ninguna transacción electrónica con ese certificado. Es decir, si yo pierdo la tarjeta y tengo el PIN puesto ahí cercano y tengo duda de que alguien me lo va a utilizar, tengo que poder llamar a la fábrica y decir, anúlame el certificado y que nadie lo utilice. Vale, pues para que el Sergas se enterase de que eso estaba anulado, o para que el Sergas se entere de que eso está anulado, necesita consultar los certificados de revocación, que se llaman, las listas de revocación de certificados. Vale. Esto, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, te deja tener, te actualiza esas listas de revocación y te las deja tener en tus locales. Por ejemplo, con el DNI electrónico, que alguien me podrá decir ahora, ¿y por qué no utilizáis el DNI electrónico con los profesionales? Con el DNI electrónico, esas listas de revocación están en los servidores del Ministerio, de la Policía. Eso significa que cada transacción que hace un médico para una firma, yo tengo que ir a esos servidores a consultar si es válido o no el certificado, con el tiempo que eso implica y la disponibilidad. Si yo hago eso, mis sistemas, vamos, los profesionales se me cruzan de brazos y no hacen nada, ¿no? Porque el tiempo de transacción es muy largo, ¿no? La FNMT nos permitía esto. Vamos, es una entidad certificadora. Dime. Sí.
Y segundo, si se descarga el certificado a la tarjeta criptográfica, directamente la persona no tiene derecho a tener su certificado para su uso personal fuera de tarjetas.
Vale, son dos buenas preguntas. El certificado, como además os han explicado, o sea, to todas las entidades certificadoras tienen la misma validez. Vale, a ver si me explico. Yo, si un ciudadano contacta conmigo electrónicamente, le tengo que admitir cualquier tipo de certificado. Es decir, es su firma, como le admito el papel, le tengo que admitir el certificado de la FNMT, el del DNI electrónico, el de Verisign, etc. Por lo tanto, claro que no pasa nada porque revoque este certificado. Es decir, no podrá entrar en el sistema, no podrá firmar, pero es su responsabilidad ir otra vez a por él. O sea, lo que no se puede negar es a tener siempre mantener siempre de manera ágil un certificado aquí que le sirva para hacer su actividad profesional. Pero si lo revoca, no va a entrar en el sistema. Simplemente, yo le voy a cerrar la puerta del sistema y después le diré, oye, apúrate y... Sí, exacto. Y a la segunda pregunta. Nosotros lo que le grabamos es el certificado aquí, pero le damos una copia. El certificado que está aquí no se puede sacar, ¿vale? La copia la puede circular. En nuestros sistemas, que es para lo que utilizamos para lo que utilizamos esta tarjeta, en los sistemas solo admitimos uso de certificado si está metido en nuestra tarjeta. Es decir, nosotros no solo leemos el certificado, sino leemos otra serie de cosas en esta tarjeta que nos asegura que ese certificado está metido, ¿vale? Sí. A ver, esto es otra muy buena pregunta. Nosotros estamos utilizando para la historia clínica, por ejemplo, este certificado. Pero vamos a admitir que un profesional utilice el DNI. Si pierde esto y tiene el DNI electrónico, vamos a dejar que entre en la historia clínica igual, ¿vale? Vamos a dejar que utilice. Bueno, ya lo estamos haciendo. Esto lo iba a contar bueno, en las siguientes slides. Vamos a dejar que utilice la tarjeta del colegio médico, ¿vale? Si la tiene, que además ahí ya dice la profesión que tiene, la especialidad, etcétera. A los farmacéuticos entran en el sistema no con este certificado, sino con el propio que emiten ellos a través de un acuerdo que llegaron con firma profesional. Es decir, dejamos un abanico de certificados importantes, siempre que esté perfecta, o sea, que la entidad que lo genere sea segura y además esté siempre en tarjeta portable. O sea, lo que no admitimos son certificados instalados en los PCs y que tengan PIN, ¿vale? O sea, lo que buscamos es la seguridad. Nosotros buscamos dos cosas: seguridad legal a la hora de firma, o sea, firma digital reconocida, que eso solo te lo da este tipo de dispositivos, y autentificación segura de quien utiliza los sistemas. Que, por ejemplo, a mí en la farmacia me dicen que van a utilizar el escaneado de retina para decir que son ellos y también me vale. Buscamos esas dos cosas. A partir de ahí, y según con quién estemos trabajando, buscamos un equilibrio de coste-beneficio. Pero además lo tenemos que, o sea, no solo por convencimiento, sino porque hay que permitirlo, ¿no? Y aparte tienes, o sea, que un profesional llega a trabajar con el DNI y la tarjeta te da una doble seguridad, porque si no utiliza una, utiliza la otra. Pero como mínimo le tenemos que dar esta para que no ponga ninguna excusa. Es decir, alguien puede decir el DNI, no, yo no lo saqué porque hay cola en el... Yo tardé 6 meses en sacar el DNI electrónico cuando había problemas. Pero ese es el objetivo. De hecho, por eso os decía, ¿por qué no? Una pregunta que la gente hace, pero teniendo DNI electrónico, ¿por qué tenéis tarjeta vosotros de profesional? No es por querer distinguirnos de decir, queremos identificar a nuestros profesionales de manera distinta, sino porque necesitamos una agilidad para cumplir con esos dos cometidos. ¿Vale? La tarjeta con chip solo es para profesionales. Sí. Nosotros no generamos tarjeta con chip para los ciudadanos, primero porque al principio era costosísimo. Distribuir 2.700.000 tarjetas con chip era costosísimo en dinero de lo que vale la tarjeta. Pero porque el que un ciudadano tenga esta tarjeta, cuando estábamos pensándolo hacer nosotros, que sepa utilizarla, que se acuerde del PIN, es complicadísimo. Y eso os lo han contado ahora la gente del DNI electrónico. O sea, sabéis la dificultad que está teniendo. Bueno, imagino que os lo han contado, ¿no? DNI electrónico, los primeros DNI no tenían el certificado, la gente no se acuerda de su clave. Es decir, que para hacer cosas en una farmacia que dependas de que la persona te lleve el DNI electrónico y se acuerde de su clave, es un problemón. Hay que generar cultura, ¿no? O sea, esto va a tardar... Os habrán contado que se gastan un dinero importante en publicitar todas estas cuestiones. Entonces, no, nunca... O sea, lo hemos pensado, pero nunca... Y ahora ya no tiene sentido dar ese paso. ¿Verdad, Maul? Lo digo porque es un ideólogo de la tarjeta, ¿eh? Aparte de ser director de este modo, tiene que ver mucho con estas tecnologías que entraron en la tarjeta. Vale. Nosotros, para los médicos de atención primaria, pues es importante todas estas cuestiones de la flexibilidad. Nosotros a los médicos de atención primaria, para que no tuviesen que desplazarse a la gerencia y perdiesen todo el día haciendo su tarjeta, montamos un PAE móvil. ¿Eso qué era? Que iba la gente con instalados los programas de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, con un portátil por GPRS, conectado por GPRS, a hacer las tarjetas a los centros de salud. Bueno, llevábamos a Mahoma, como si la montaña no va, si Mahoma no va a la montaña, iba a la montaña a Mahoma, ¿no? Y esto lo podemos hacer con este tipo de certificados y empresas. Bueno. Bueno, por lo tanto, nuestra tarjeta tiene acceso a asistencia sanitaria, la utilizamos para la asistencia sanitaria, ¿vale? Exigimos tarjeta cuando se atienden en los centros de salud y hospitales, salvo que os conozcan, y en las farmacias. Es exigible. Que en una farmacia nos la pidan puede ser porque sois clientes, pero en todos los decretos que hay dice que para hacer asistencia sanitaria y asistencia farmacéutica es imprescindible presentar la tarjeta sanitaria. Para la identificación de las aplicaciones, para firma electrónica, para el control de acceso físico, os decía que esto era importante, para la identificación del profesional y para otros servicios. Y además, lo que os decía, si tenéis lector podéis utilizarla o porque os descarguéis para como ciudadanos para los trámites que admitan FNMT, que certificado de FNMT que la admitirá todo el mundo. Vale. Os cuento ahora, cierro lo que es tarjeta como dispositivo físico. ¿Tenéis alguna duda? Para las recetas es esta. Para la receta electrónica. Para la receta electrónica tienes que llevar esta, que te leen el...
Vale, esa.
Bueno, yo la tengo de profesional. Yo tenía el DNI, la normal. ¿Vale? La normal, os leen el CIP. Hay un decreto que dice que en las farmacias tienen que leer el CIP con lectura de banda, porque ahora, cuando vayáis a cualquier farmacia, os va a ver todo el historial farmacoterapéutico que tenéis ahí. Por lo tanto, hay que tener esa seguridad de que hace un acceso controlado con banda magnética. Y además, si queréis, podéis proteger vuestras dispensaciones con un PIN. De manera que si tú no quieres que en una farmacia te vean cierta medicación, le puedes decir a tu médico, oye, dame un PIN de seguridad, que ya le diré yo a la farmacia el número para desbloquearlo. Porque si no, si entráis y os leen la tarjeta, ven toda la medicación que tenéis para dispensar. De hecho, seguro que algunos dijo, no quisisteis llevar algo, y seguro que algunos dijo, lleves esto también, que se lo ha dispensado el médico, se lo ha prescrito el médico. Que hay que decir que no, que ya me lo llevaré. Es que estoy haciendo campaña de uso racional del medicamento. Sí, no, pues hay que desempujarlo, ¿eh? No, a ver, no, lo digo porque la dispensación electrónica tiene lo bueno de que el médico te da medicación para todo un año y a veces no utilizas todos los envases de manera continua. Si tienes en casa, no te lo lleves, que lo bueno que tiene la dispensación electrónica es que siempre lo vas a tener ahí. Y algún farmacéutico te dice que si no te lo llevas ahora, que después no está. No, a ti cuando el médico te genera una medicación, imagínate, te dice, te tienes que tomar una caja de Clamosil cada mes, ¿vale? Entonces te da para 12 meses. Tú en la farmacia tienes activa cada mes una de esas cajas, con un intervalo, tienes un margen de 10 días para cada lado, ¿no? Si vas al tercer mes y no has recogido las dos anteriores, esas dos te desaparecen, pero sigues teniendo, como te he dicho que te lo tomes hasta finales del próximo año, sigues teniendo las otras 10 cajas. O sea, lo que no puedes coger es lo que ya no has cogido, porque no tiene sentido. No, tú puedes decir, como si tienes una medicación conflictiva o simplemente no quieres que los farmacéuticos vean, le puedes decir al médico, quiero que me protejas la medicación. Entonces, por cada una de las prescripciones que tienes, te da un código. Entonces, tú cuando llegue cuando llegas a junto del farmacéutico, pasa y le dice paciente bloqueado. Y hasta que le des los códigos, no te va desbloqueando las prescripciones. Vale. Entonces, imagínate, si tú tienes VIH y solo quieres recoger en una farmacia que el resto no se entere, le dices que te ponga un código ahí y él. Vale. ¿Qué hora es? Vale, os cuento entonces un poquito los servicios que. Sí. Os cuento un poquito los servicios que tenemos operativos y en los que nos está sirviendo la tarjeta sanitaria para identificar al ciudadano o al profesional. En la web del Sergas y tenéis que teclear vuestro número de tarjeta y es como os identificamos, tenemos acceso a los informes de altas y al documento de voluntades anticipadas. En este caso, no solo pedimos la identificación del CIP que tenéis en la tarjeta, sino que pedimos expresamente que para entrar utilicéis el DNI electrónico. ¿Por qué? Por lo que os contaba. Yo, un profesional mío, sé que esta tarjeta, si me la está utilizando, no se la pudo haber robado a nadie. Si yo dejo que un ciudadano, simplemente por utilizar el certificado de la FNMT, entra al historial, de momento hay costumbre de dejar los certificados instalados en los PCs y sin clave. Con lo cual, imagínate, yo y mi mujer y mi niño, todos los certificados allí instalados. No quiero que mi mujer se entere de que tengo una enfermedad grave, porque se lo voy a contar dentro de un mes. Queda allí instalado, me entra y tengo un problema de falta de comunicación. Vale. Entonces, la tarjeta sanitaria nos sirve para identificar unívocamente al paciente, pero además para la autentificación del paciente pedimos DNI electrónico. Por ejemplo, para la cita, como es un tema menor, es una cita de primaria que no pasa nada, lo único que se sabe es que tienes una cita con el médico y eso lo tenemos todos, lo que pedimos es dos números de la tarjeta. O sea, pedimos el CIP y pedimos el número de la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque si obligamos a que tengáis el certificado, es un coñazo, entonces se hace un sistema no accesible. ¿Vale? Entonces, según la información, según la criticidad de la información, pedimos más o menos nivel de seguridad. Entonces, gracias a la tarjeta sanitaria tenéis acceso a los informes de alta y el documento de voluntades anticipadas. Bueno, esto es un testamento sanitario que hacéis. El voluntades anticipadas, vosotros podéis decir que si morís os donen los órganos, que no queréis transfusión. Bueno, es un documento que si llegáis al hospital y no tenéis, os ha dado un chungo y no podéis manifestar vuestra voluntad, el médico lo ve en IANUS, lo lee y puede tomar decisiones en función de eso. ¿Vale? Entonces lo podéis inscribir siempre que queráis y podéis consultar lo que tenéis inscrito. Podéis solicitar cita previa, la consulta personalizada de la lista de espera, saber en qué posición estáis de la lista de espera quirúrgica, hacer todos los trámites de tarjeta sanitaria. Hasta ahora también los estábamos haciendo solo con estos dos números, ahora los cambios de médico y demás, porque estamos teniendo algún problema, vamos a exigir un certificado blando, el de la FNMT, eso no es un tema crítico de salud, pero sí que lo que no vale es que haya alguno que le ande cambiando el médico a otro porque se sepa el CIP y el número de seguridad social. ¿Vale? Sí, bueno, es que aquí de todo en esta vida. ¿Eh? ¿Vale? Recordatorios de cita, os mandamos al teléfono cuando tenéis una cita con, aunque no esperáis nada, porque los especialistas aquí no, para los especialistas no se espera nada, por si acaso os olvidáis, 3 días antes, si queréis, os lo recordamos. ¿Vale? Y eso es un poco cómo está. Dime. No. A ver, no puedes pedir cita de medicina especializada porque para pedir cita de medicina especializada te la tiene que dar el médico de primaria y desde ahí, yendo al mostrador, tendrías que salir con la cita, con el papeliño de la cita del médico de primaria, tendrías que salir del centro de salud ya citado, pero no te la puedo dar desde internet porque yo qué sé si el médico de primaria te da el volante y tú vas a... Claro. Exacto. A ver, lo que haremos ahora será que con ese volante, si no quieres ir al mostrador, puedas tú generártela. Pero bueno, eso tiene una dificultad... Sí. No. Eso es una dificultad organizativa. A veces sabéis que el acceso a especializada y según qué patologías es complicado, ¿no? Entonces, es bueno que esté alguien mediando en el tema, o sea, que haya alguien que un poco canalice esas peticiones especializadas. No es un tema tecnológico, es un tema organizativo. Bueno, si a ti te van a dar una cita especializada para 9 meses y realmente la necesitas para 3, tienes que poder hablar con alguien y decir, oye, esto es urgente, agilízamela. Bueno... Si estás embarazada te pasa, que yo lo estuve hace poco. Vale. Bueno, eso es un poquito cómo se mueven los parámetros de acceso del ciudadano. Vale. También tenemos acceso desde la web a nuestros profesionales. Pueden consultar, tienen una oficina virtual en la que pueden consultar su nómina, pedir... disculpar. Disculpar que no puse esto en silencio. Pueden consultar sus nóminas, etcétera. Lo que estamos trabajando ahí y también nos va exigir, como lo pido de otra forma, certificación para asegurar todos estos trámites, es que tanto nuestros profesionales como los que quieran optar a ser profesionales del Sergas puedan mantener su currículum y sus méritos de manera permanente electrónicamente en nuestros sistemas, de forma que les sea mucho más sencillo presentarse a todos los procesos de selección, no tengan que entregar la documentación 5 veces, se pueda maremar de forma rápida, ¿vale? Entonces vamos a un sistema digital de todo lo que es gestión de la del expediente profesional basado en certificación. Y con las empresas también tenemos un conjunto importante de servicios. Aquí Carmele nos podría contar mucho, pero no lo voy a dejar hablar. Digo yo, ¿eh? De contactos con las empresas a través de nuestra web. ¿Vale? Y otros estos servicios que tenemos, creo que tiene una sesión un jefe de servicio mío que os va a enseñar la web, navegar por ellos y verlos. ¿Vale? Pero a ver, yo quería que os quedaseis con la idea de que cada vez son más los servicios electrónicos. Yo ponía aquí, mira, estos son los servicios, el número de servicios públicos sanitarios en línea para el ciudadano desde 2006 al 2009. Pasamos de 3 a 14. ¿Vale? Los usos. Fijaros, el porcentaje de ciudadanos que hacen uso de cita previa por internet ya es el 16%. ¿Vale? Es decir, cada vez se utilizan más. También es cierto que, por lo menos en sanidad, a la gente le gusta ir a los centros y contactar, ¿no? Los servicios por internet son un poquito más... pero el aumento en servicios... El aumento en servicios electrónicos es muy grande. A los profesionales igual. En el 2006 teníamos un único servicio electrónico al profesional y ahora tenemos 8. Y en los de empresa igual. Antes teníamos un servicio hacia la empresa y ahora tenemos 7. Es decir, cada vez los trámites con la administración, sí o sí, aunque parezca que esto vaya un poco lento, aumentan y además aumentan en... cuantitativa, pero también cualitativamente. Bueno, y ahora os quería contar un poquito los dos proyectos de historia clínica y receta, que son los que así más impacto están teniendo en el nivel asistencial. Os decía que nosotros llevamos tiempo construyendo una historia... Sí. Hola, los de atrás. Os decía que llevamos tiempo construyendo un proyecto de historia clínica digital con el objeto de digitalizar toda la historia y eliminar el papel, ¿no? Aquí todo el tema de control de acceso y confidencialidad es importante. También el disponer de toda esa información de manera integrada, proporcionar continuidad asistencial y mejorar las decisiones de los profesionales de la salud. Aquí voy a cambiar porque tengo un problemilla de formato. Nosotros en ese proyecto estamos incluyendo a todos los agentes. Eso quiere decir que todos los profesionales, tanto de hospitales como de centros de salud, como de centros concertados a los que podáis ir a tener, en donde os presten asistencia médica, cuando os derivan a un centro concertado, tienen acceso a la historia clínica. ¿Vale? Y también tienen acceso todas las farmacias de la red. Ahora, de las 1.300 farmacias que hay abiertas en Galicia, 1.150 están accediendo al historial farmacoterapéutico vuestro en línea. Y ya hay un 70% de los ciudadanos que se están beneficiando del proyecto de receta electrónica. Bueno, os decía que integra toda la información y aquí, que vuelve a ser un poco de los temas que estábamos hablando, mantenemos siempre la necesidad de que todos los agentes estén identificados de forma segura. ¿Eh? Todos los agentes, los profesionales de Sergas con nuestra tarjeta, los farmacéuticos con su tarjeta profesional y los ciudadanos y médicos privados con el DNI electrónico están accediendo al sistema. ¿Vale? Aquí también los médicos privados, para la consulta de voluntades anticipadas, el generar nosotros una tarjeta es muy complicado. ¿Qué hacemos? DNI electrónico. ¿Vale?
Sí.
Pero además obligamos a que ellos tengan una tarjeta de profesional.
En las farmacias.
Las enfermedades no. La medicación que tienes activa. O sea, el tratamiento que tienes activo y el historial farmacoterapéutico de los últimos 6 meses.
El clínico no.
El clínico no.
¿El profesional pueden acceder? ¿El de la farmacia con el del profesional puede
acceder?
Sí. ¿Pero la tuya tarjeta también?
Sí.
¿El clínico no?
¿Con la suya no?
No, a ver, con la suya y sin la tuya, si se sabe tu CIP, podría acceder. Pero estaría cometiendo una ilegalidad. Si tú lo denuncias o el Sergas lo denuncia y ya hemos hecho alguna denuncia, él tiene un problema gravísimo. ¿Vale? Eso está recogido en un decreto. No puede. Y al historial farmacoterapéutico no puede acceder si no es con permiso tuyo.
¿Vale? Exacto. De gonorrea o lo que sea, de verdad.
Sí, pero si lo hace sin tu permiso, comete una infracción grave que tiene dos. Sí. Salvo que tú digas que no quieres que. Claro. No, salvo que tú digas que quieres. Salvo que tú digas que quieres tener confidencialidad. Tú le puedes decir al médico, yo no quiero que las farmacias. Claro. Bloquéame mi tratamiento y eso exige, o sea, te va a dar un PIN y eso exige que la farmacia te pida el PIN para que poder acceder. ¿Vale? Lo que sí que es cierto es que en la práctica habitual nadie le dice al médico que ponga el PIN, porque en la práctica habitual entras en una farmacia y todo el mundo grita los medicamentos. Sí, no, aquí en España somos un país así un poco. Sí, muy poco. Pero el sistema lo permite. Vale. Bueno, os voy a enseñar así un poquito. Cómo funciona el sistema. Porque como vuestro médico nos enseña la pantalla en donde maneja el.
Hola, vos días. Necesito que me vexa un médico. Teño un ador forte no peito e atópome fatal.
Non se preocupe. Es que esto agora sabe. Mesmo aviso ao doutor para que o vexa. Séntese aí, na sala de urxencias, que agora mesmo o avisamos.
Moitas grazas.
É que este é un asistente que tenemos a los médicos para que aprendan a manejar a herramienta.
Acompáñeme por aquí, por favor, que imos facerlle unhas probas.
Son casos prácticos que le ponemos a los médicos. Para acceder al paciente, esto ya se ha puesto en la pantalla del paciente, para acceder al paciente el profesional ha tenido que tener la tarjeta metida, ¿vale? Si no, no podría llegar la tarjeta, su tarjeta metida, ¿vale?
La de él.
La de él metida, ¿vale? Si no, no puede acceder al paciente. Y normalmente le habrá pasado su tarjeta para identificarlo o habrá buscado una lista de trabajo. Aquí ya aparece lo que tiene este paciente, ¿no? Que es un paciente ficticio en el ámbito de primaria, en especializada y en ese caso en urgencias, ¿no? En ese caso, si pulsamos aquí, que sería como trabaja un médico, pues ve en urgencias quién, a qué hora ha ingresado, cuál es el médico que lo está llevando y podría consultar si le hecho una prueba, si le han hecho una prueba radiológica su imagen. Ahí.
Non é correcto. Observe que é o que debe facer e continúe coa simulación.
Entonces es que me equivoqué yo al darle a la tecla. Bien, en este caso, por ejemplo, ese médico vio la placa, le hicieron al paciente una placa en radiología, el médico ya la estaba viendo y la está diagnosticando, ¿no? Entonces le va a hacer un informe médico. Escribe el informe, lo hace, ¿no? Y cuando le da a guardar, lo que hace el sistema, y ahora ya no está actuando como identificador del médico, sino como validador de que lo que está escribiendo lo está escribiendo él, es pedirle el PIN para firmar digitalmente ese documento. Ahora mismo lo que está diciendo es, tú has escrito esto, a partir de que lo firmes, mañana no puedes decir que no lo has firmado. Pide la clave, el PIN, siempre. Vale, eso también evita que si tú has perdido la tarjeta no te estén firmando, no tengas la mano loca por ahí firmando cosas que no debes, ¿no?
Vai ter que quedar ingresado en observación ata que teñamos os resultados das súas probas.
Pero que o que me pasa?
Temos que esperar ata mañá para sabelo, cando teñamos os resultados.
Vale. En este momento, cuando el médico le dio a grabar el informe, cualquier otro médico de Galicia que acceda a su historia está viendo ese informe. ¿Vale? Si este médico grabó un informe, y le hizo una prueba, la vio, una imagen y le grabó el informe. Cualquier otro médico de Galicia, o sea, sales de urgencias y te desplazas a mañana al centro de salud o te vas a planta, cualquier otro médico que entre en su historia está viendo el informe. Visteis que este médico le grabó un informe en el sistema. Cualquier otro médico que entre, se acredite, justifique el motivo por el que está accediendo a tu historia, acceda a tu historia, va a poder ver ese informe. Bueno, no funciona ni de coña, pero no, tenemos todos compromiso de hacerlo. O sea, bueno, hay un par de pilotos, hay dos o tres comunidades que se están trasladando información, pero hay un compromiso de que entre este y el próximo año tenemos que estar todos conectados. Sí. Además, si no nos dan un dinero, lo vamos a hacer todos, porque si no, no nos financian. Todo lo han hecho, esto lo han hecho bien. Antes nos decían, si por voluntad lo hacéis, está muy bien. Ahora hay proyectos específicos en los que te dan dinero para que... Exacto. Exacto. Sí. Lo pide, a ver, te lo pide si no es un si no es un paciente que está bajo tu responsabilidad. Un médico de o sea, el médico que tú tienes asignado en atención primaria, al que vas siempre, ese apareces en su lista de trabajo, eres de su cupo y no te lo pide. En el momento en que identifica que no es un médico responsable de ese paciente, te lo pide y digitalmente, o sea, te abre la ventanita esa y digitalmente tienes que firmar el motivo. Y de hecho, ya nos ha pasado que ha habido alguna denuncia de algún profesional o de algún ciudadano que ha dicho, esta persona ha accedido a mi historia sin mediar y tiene un problemón. O sea, queda registrado, ¿no? Es lo que decía yo, la firma lo que te hace es que no vale decir, yo entré de casualidad o me utilizaron mi tal. No. O sea, está firmado al mismo nivel que si lo firmases en la historia clínica en papel. ¿Vale? Eso es así. Depende, si, o sea, un médico cómo trabaja. Si es en consulta, lo que tiene es una lista de pacientes citados. Entonces va viendo, a las 9 me entra el primero, a las 9 y media me entra el segundo, entonces ve su lista de trabajo. Entonces lo busca desde ahí. Si no, le pasa por la tarjeta. O sea, si el paciente entra en urgencias, lo más cómodo que tiene el médico es dame tu tarjeta. Le pasa la tarjeta y entra. Sí, eso es el... Exacto. Sí. No. Como profesional sanitario, puedes acceder a todo lo que está dentro de tu ámbito de responsabilidad. Si yo mañana te tengo citado a ti, lo normal, si tengo tiempo, es que repase tu historial. Si yo te pido como médico de primaria una prueba de laboratorio, el sistema me avisa, oye, ya está esa prueba de laboratorio, y tú la miras antes de que esté el paciente en la consulta. ¿Por qué? Porque si tiene algo grave, lo llamas. Entonces, no, esto es igual que con la historia en papel. Esto se basa en que el profesional hace bien su trabajo. Si no lo hace, caerá todo el peso de la ley encima de él. Pero no lo puedes coartar, porque entonces si no, no atiendes a nadie. Y hay gente que va, cuando tienes un accidente, no vas con la tarjeta en la mano. Es decir, te tienen que buscar. Vale. Pero sí que hay muchos. O sea, para entrar, tienes que tener tu tarjeta.
Sí. Los tienen citados, esos otros, pero sin ningún PIN ni nada de nada. Los profesionales tienen acceso al abrir.
Sí, tienen acceso a todos sus pacientes.
Sin tarjeta.
No, con tarjeta. Si no tiene su tarjeta metida, no entra.
El profesional,
claro. Bueno, yo digo dejarlo aquí porque no sé si es que tenéis prisa o que está muy aburrido, pero se está yendo mucha gente. Entonces, antes de que se me escape todo el mundo... No, yo creo que... yo creo que no hay... O sea, simplemente como conclusiones en lo que es tecnología y lo que es una administración sanitaria impulsando las tecnologías, yo creo que lo tenemos claro todo el mundo. Todos estos proyectos y todas estas infraestructuras lo que nos ayudan, y en sanidad se ve muy bien, es a facilitar la equidad y la universalidad en el servicio, ¿eh? Esto sobre todo lo dicen mucho los médicos rurales. Desde que estamos informatizados, el acceso a la información, esto que os decía, ¿no? El poder tener acceso a las fuentes bibliográficas, ¿no? En una zona en el Caurel, que yo tengo mucho cariño, que soy de Lugo, ¿no? Pero que está muy alejada. Esto antes no podía, no era posible, ¿no? Temas de telemedicina, etcétera. Mejora la productividad, la utilización de estos sistemas, por ejemplo, de receta electrónica, nos evita que el 15% de consultas de los médicos por tareas burocráticas de renovación de recetas. Hemos conseguido de que los informes de radiología pasen de hacerse en 6 días a hacerse en 2 en todos los hospitales, con temas de reconocimiento de voz. Es decir, que mejora la productividad, que contribuyen a implantar cambios organizativos que mejoran la eficiencia. Os dais cuenta ahora, la conexión de los médicos de primaria especializada es muchísimo mayor, porque la conectividad que tienen en formación de los pacientes. Muchas veces los médicos de primaria te dicen, la verdad es que ahora cuando mando un paciente al hospital, muchas veces ya consulto si lo he mandado bien o mal, porque puedo ver cómo, sin que el paciente vuelva a pasar por aquí, si los motivos o los hallazgos que había encontrado y por los que los había enviado realmente eran correctos o no, ¿no? Y esto da seguridad. Optimizan el uso de recursos. Bueno, una transparencia que tenía por ahí, ya no os la cuento porque ya es muy tarde, pero lo que os decía, cada vez más estamos intentando que, aunque el paciente esté en un punto y el médico esté en la otra punta de Galicia, lo pueda estar diagnosticando, ¿no? Esto con las tecnologías es posible. Por lo tanto, tienen que favorecer a la sostenibilidad del sistema, que como sabéis estamos así un poco fastidiados todos de dineros y tenemos que hacer más con menos. Y bueno, esto ya es un tema más general, impulsa en el crecimiento económico, se llama así, en el ámbito de las TIC. Bueno, lo dicho, lo voy a dejar aquí porque se fue mitad de la clase, entonces antes de que os vayáis la otra mitad, así me puedo despedir de vosotros. Muchas gracias.